Estamos de vuelta y les damos la bienvenida al licenciado Saulo de León Durán, quien es superintendente de bancos, y al licenciado Juan Carlos Monroy, intendente de verificación especial. Y con ambos vamos a hablar acerca de una disposición, una puesta a disposición de la ciudadanía de la superintendencia de bancos de un nuevo instrumento que recopila información valiosa. En este instrumento es un boletín mensual con estadísticas sobre la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Este esfuerzo logra visibilizar el funcionamiento del sistema financiero y las medidas que se implementan para protegerlo. O sea, nos están contando en dónde está el lavado y cómo lo podemos prevenir. Bienvenidos a ambos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Si se acerca al micrófono, sí, por favor, superintendente, ambos, por favor.
Gracias. Comencemos por lo básico. ¿Cómo surge esta idea de sacar un boletín y qué creen ustedes que va a ser el resultado de tener esa información disponible al público?
Muchas gracias, sí. Muchas gracias por la invitación a poder platicar respecto a esta nueva forma de presentar la información estadística de lo que hace la IBE. Principalmente nosotros desde hace algunos meses nos pusimos a pensar que era necesario renovar la forma en que nosotros transmitíamos e informábamos a la población el trabajo que hace la Intendencia de Verificación Especial. Y recordemos que tiene dos funciones para lo que nos compete esenciales. Una, recibir reportes de transacción sospechosa, analizarlos y comunicarlos al Ministerio Público. Y dos, supervisar a las personas obligadas que cumplan sobre su cumplimiento de la normativa que les compete en materia de lavado de dinero. A lo largo del tiempo, desde hace muchos años, se había reportado de una forma, por decirlo así, muy lineal. Es decir, reportes de transacción sospechosa se asociaban a denuncias, o reportes de transacción sospechosa se asociaba directamente a lavado de dinero. Y no necesariamente es así. Tenemos que entender que la función esencial de la IBE es de análisis financiero, de análisis operativo, de análisis de inteligencia financiera. Entonces,
del sistema
financiero, basado en los reportes que el mismo sistema nos envía.
Las personas responsables de darles la información.
Es correcto, bancos, financieras, offshore, casas de cambio, cooperativas de ahorro y crédito. Pero en todo este ámbito de reportería que viene de las personas obligadas a la IBE, y la información que envía la IBE al Ministerio Público, todavía no hay una conclusión jurídica de que esta transacción sea lavado de dinero. Entonces, nos pusimos a pensar en cómo poder transmitir a la población de que nosotros analizamos información y esta información la empaquetamos estadísticamente en este boletín para poder informarla adecuadamente al Ministerio Público. Es el Ministerio Público y los jueces los que definen si una transacción sospechosa o una información que se trasladó al Ministerio Público es o no delito de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Entonces, nosotros lo que queremos aquí es trasladar a la población un mensaje de qué tan eficientes hemos venido siendo en procesar la información que nos traen los bancos de transacciones que puedan ser inusuales.
Las personas obligadas, porque no solo son los bancos.
Los bancos y cooperativas de ahorro.
Vamos a aprovechar y darle la bienvenida también al intendente de verificación especial, el licenciado Juan Carlos Monroy. A ver, yo sí soy bien claro en esto. He sido crítico de la información que se ha publicado. Hemos tenido nuestras conversaciones al respecto, porque precisamente había y consideraba yo que era necesario que se explicara más y no solo un cuadrito mensual o cada tres meses donde decía año tal número y la gente sacaba conclusiones equivocadas. Entendemos que ahora hay algo diferente, señor intendente. A ver, cuéntenos qué vamos a poder ver en esa nueva publicación.
Gracias. Antes que nada, pues muy buenos días y un saludo muy cordial para ustedes y definitivamente a su audiencia. Es un gusto estar nuevamente acá con ustedes. En atención a su pregunta, licenciado Rayo, básicamente pues lo que pretendemos con este boletín es, como decíamos, dar a conocer las acciones que a nivel de Superintendencia de Bancos y específicamente la Intendencia de Verificación Especial, hemos efectuado en función a esta información de la que la IBE tiene y que accede a través de la información que recibe. En principio, reporte de transacciones sospechosas y, en segundo lugar, la información y reportería que también recibimos de todas las que son personas obligadas. ¿Qué es lo que pretendemos con este boletín? Es justamente dar a conocer todas aquellas acciones que desde Superintendencia de Bancos realizamos. Porque, como bien manifestaba usted, no solamente nos dedicamos a enviar denuncias al Ministerio Público, que es la información que ustedes visualizaban en las tablas que se presentaban en medios. Ahora pues hacemos todo un análisis incluso de esas variaciones interanuales que se están dando en las denuncias, en los reportes de transacciones sospechosas, en información que inclusive incluimos en este nuevo boletín, que va enfocado a la supervisión que también realizamos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la gran cantidad de sujetos obligados de la que...
Yo quisiera irme a lo más elemental que quizá muchos guatemaltecos se estarán preguntando en este momento. ¿Qué es exactamente una transacción sospechosa? ¿Qué es lo que enciende las alarmas? ¿Son los montos? ¿Es la periodicidad? ¿Es la sorpresa que de repente aparece una cantidad? ¿Qué es lo que hace encender las alarmas del sistema? Porque muchos, digamos, harán algún tipo de negocio fachada para estar depositando periódicamente y así cubrir cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que constituye? ¿Qué es lo que hace que se enciendan las alarmas en la IBE para decir, esto es una transacción sospechosa?
Qué excelente pregunta. La verdad que, vamos a ver, debemos de tener claro que el sistema de prevención, ¿verdad?, está uh-huh. integrado por, en principio, las personas obligadas. Ellas son nuestra primera línea de combate al lavado uh-huh. de activos. Ellos son los que, de conformidad con sus políticas, normas, procedimientos que tienen, deben de estar monitoreando las transacciones que se realizan en sus instituciones, uh-huh. a raíz de esa relación de negocios que tienen con personas individuales o personas jurídicas. Un punto importante acá es ese monitoreo que ellos realizan y derivado del perfil económico que tienen establecido de estas personas que están realizando transacciones. Si en algún momento hay un disparador, dice, uh-huh. bueno, esta persona tiene un perfil económico que... y tiene ingresos alrededor de, pongámosle un número, 25 mil quetzales uh-huh. mensuales, y resulta que en un mes empieza a mover 100 mil quetzales, claro. esa alerta o ese monitoreo que tienen implementado los sujetos obligados uh-huh. permitirá en algún momento ponerle ojo a esa transacción. En principio, identificarla y luego efectuar una debida diligencia ampliada para que pueda consultar con el cliente a qué se debe esa transacción.
El famoso conoce uh-huh. a tu cliente.
El famoso conoce a su cliente empieza desde que inicia relaciones durante la relación de negocios. Uh-huh. Y esa justamente la relación de negocios es la que le va a permitir a la persona obligada tener ese acercamiento y hacer la consulta pertinente a la persona que realizó esa operación de 100 mil quetzales, bajo el ejemplo que les ponía, si... deviene alguna, no sé, venta algún bien inmueble, una herencia, uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y documentarlo. Será el sujeto obligado, en este caso la persona obligada, la que va a determinar si para ellos esa transacción, que en principio se convierte en inusual, uh-huh. goza de una característica de sospechosa, luego de hacer todas estas indagaciones. En caso de considerar que esta transacción es sospechosa, la remite a la Intendencia de Verificación Especial. Y pues aquí ya viene la Intendencia de Verificación Especial con el ciclo de inteligencia que aplicamos para el análisis a todas las operaciones sospechosas, determinar si realmente estos son patrones de lavado de activos y si existe indicios de la comisión del delito, pues presentar la denuncia al Ministerio Público.
Lisa.
Entonces regreso a mi pregunta. El boletín tiene información un poco más detallada que le está gustando más a Mariano acerca de este
tipo. No me la han dejado ver, así que no puedo pronunciarme al respecto.
O esperamos que le guste más a Mariano. Acerca de este tipo de investigaciones que ustedes hacen y los reportes que le envían al Ministerio Público. La pregunta que yo tengo es, ¿cuáles creen ustedes que sean los beneficios para la población de tener esa información?
Los beneficios básicamente es una auditoría social. Es decir,
también en que la superintendencia está trabajando.
Es correcto. Okay. Que nosotros estamos trabajando y estamos trabajando de acuerdo a las necesidades actuales.
Y es una advertencia velada. Estamos trabajando, tengan cuidado.
Pues, advertencia velada, pues tal vez es como cuando uno entra a una tienda de conveniencia y se sonría, lo estamos filmando, es decir.
Exacto. Por supuesto.
Entonces, pero sonría.
Sí.
Pero también es una garantía de que el sistema financiero tiene controles y debe tener la confianza de poder hacer sus transacciones dentro de un sistema financiero regulado y supervisado. Que eso es lo que nos permite a nosotros participar en el Concierto Mundial de las Naciones en un sistema financiero donde los estándares son parecidos. Es decir, de esta manera nosotros podemos garantizar a un inversionista nacional, extranjero, a organismos internacionales, a calificadoras, de que nosotros aplicamos estándares adecuados dentro del sistema financiero. Todo lo que ya hemos hablado, conocimiento del cliente, monitoreo, reportes, todos estos conceptos son conceptos que devienen de convenios y compromisos que Guatemala ha hecho en función de ciertas convenciones de las Naciones Unidas. Entonces, al final de cuentas, esto es la materialización de compromisos internacionales aplicados al sistema financiero guatemalteco.
Okay. Tenemos que hablar un poco del presente, pero también del futuro, porque esto es dinámico y la Superintendencia de Bancos y la IBE han tenido que ir ajustándose dentro del marco legal existente, que ya está apretando mucho, porque pues hoy tenemos una noticia en un periódico, en primera plana, de un caso donde evidentemente hay una estructura piramidal y todo. No quiero entrar al detalle, pero a lo que voy es que hay que ajustarse y anticiparse a los procesos y los desarrollos. ¿Les parece? Hacemos un breve corte y regresamos precisamente para abordar qué nuevos retos tiene la superintendencia y en qué momento por fin vamos a modernizar una legislación del año 2001 que ya no se adapta a las necesidades nacionales e internacionales.
7:59 de la mañana, seguimos hablando con el superintendente de Banco Saulo de León y el intendente de verificación especial, el licenciado Monroy, Juan Carlos Monroy. Estamos hablando, Mariano tenía una pregunta.
Bueno, primero agradezco mucho, ya tuve acceso al boletín. Veo que por lo menos ya no es una tabla, ahora son varias tablas. No, ya muy en serio, señores, sí veo, sin haber analizado, que hay explicaciones. Aquí hay educación financiera fundamental, los felicito. Estamos viendo de qué desarrollan y explican, eso también es muy importante para nosotros los medios de comunicación, que al final somos quienes ayudamos a divulgar esta información. Y muchas veces José Eduardo, Carmina, Luisa Fernanda me llaman la atención que me pongo demasiado elevado, ellos bajan para que el lenguaje para que se conozca. Me llama la atención que hay algo en relación a extinción de dominio, antes no existía, se sabe que ese tema para mí es muy particular. En fin, vemos muchas mejoras, felicitaciones. Ahora, presente, futuro, superintendente, intendente, porque las cosas no están estáticas.
Sí, tal vez ahí yo quiero, digamos, responder tu pregunta atendiendo una parte de la tabla. Si ustedes pueden observar, y quiero explicarlo, tratar de explicarlo bien. En la tabla número 3, donde dice denuncias presentadas al Ministerio Público, por ejemplo, ahí vemos los montos denunciados a lo largo de los años. Vemos que en el año 2022 se marca 3.900 millones de quetzales denunciados. 2023, 8.200. 2024, 9.133. Y 2025, 5.283.
¿Solo de lo que va del año?
En lo que va ahorita.
En lo que va del año, sí.
Eso es primer trimestre.
¿O estamos comparando trimestres? ¿Estamos comparando globales de los años?
Lo que va del año 2025.
Sí.
Ah, eso está más actualizado, porque el boletín es el primer trimestre de 2025.
Así es.
Pero o sea que faltaría abril y lo que lleva de mayo.
Los montos anteriores que estaba usted diciendo eran del año entero, no a la fecha de hoy de comparativo.
Correcto. Okay. Y esa sorpresa que ustedes tuvieron es sobre la cual quiero hacer mi argumento. Y va un poco relacionado con la pregunta de Mariana. La Superintendencia de Bancos ha ido transformándose digitalmente, cambiando el perfil del analista, del inspector, del supervisor, a ya no ser un auditor estático que hace un checklist, una auditoría de cumplimiento, sino que es
un analista financiero
de datos. Es una persona que tiene conocimientos de bases de datos, de analítica, de programas de análisis, de Big Data. Entonces, esto nos ha permitido hacer análisis más profundos y generar, digamos, análisis de nodos, análisis de patrones mucho más extensos. Por decirles algo, nosotros ya no usamos Excel. Excel ya no se da abasto para procesar la cantidad de información que estamos procesando. Pero vean cómo la cantidad de involucrados dentro de las denuncias va disminuyendo. Y voy a hacer lo mismo. 2022, 2.300 personas, 2023, 3.000, 2024, 1.500 y ahorita van 987. Estamos siendo más efectivos y más eficientes.
O sea, hay más montos, pero menos gentes denunciadas.
Enfocándonos en transaccionalidad. Uh-huh. Recordemos que nosotros, desde el ángulo que la Superintendencia de Bancos a través de la IBA hace, se enfoca en transacciones, no en personas. Uh-huh. Es el Ministerio Público el que debe determinar los responsables de la comisión de determinado delito, pero nosotros nos enfocamos en la transaccionalidad. Entonces, hacia allá va el mundo y hacia allá vamos transformando el perfil de los analistas. Es decir, aquí donde nos ven, ya no es el típico auditor, digamos, que hace una revisión de políticas, sino se ve a la analítica de datos.
¿De dónde consiguen ustedes estos forenses? Porque esto es básicamente ya casi que forense, especializados en este tipo de transacciones ya a ese nivel.
Entrenamiento, capacitación.
O sea, ustedes los capacitan.
Así es.
Ustedes, digamos, han a la gente que sale de la universidad o que ya están en el mercado, que están haciendo, ustedes vienen, los captan y los capacitan en este tipo de cosas.
Vamos a ver, hacemos una mezcla de no perder lo esencial, digamos, que es la mística y la forma de trabajar de la Superintendencia de Bancos, y eso es muy valioso. Hay profesionales de carrera.
Hay un excelente servicio civil, hay que decirlo así.
Así es, pero también estamos haciendo una mezcla de jóvenes que traen el chip tecnológico y hacemos una mezcla. En medio, lo que estamos haciendo es capacitando. Hay una gran cantidad de herramientas tecnológicas que nos permiten analizar grandes cantidades de información con metodología de redes. Todo lo que las redes sociales nos ha traído a este mundo es la capacidad de entender la interrelación que existe en personas que se comportan de una forma parecida. A eso le metemos analítica de datos, analítica de bases de datos, análisis de nodos. Tenemos unos grandes mapas de relaciones que no se parecen en nada a las antiguas arañitas que teníamos anteriormente.
Yo voy a hacer una pregunta que tal vez no se las debería hacer ustedes, pero ni modo. Estamos hablando de lo que está dentro del sistema financiero con entes que están obligados, y todo esto es bajo la sombrilla de la visibilidad de un sistema en el que la gente va, mete sus depósitos en las cuentas, los bancos tienen políticas de cumplimiento. ¿Qué pasa con todo lo que se sale de esa sombrilla? Yo sé que esa no es la parte que ustedes analizan, pero ¿cómo podemos integrar el resto del mercado financiero, que es informal, a ese tipo de descubrimientos? Porque no podemos obviar que la mayor parte de las transacciones anómalas se llevan a cabo en ese mercado informal. Entonces, ¿ustedes qué propuesta tienen para ampliar la sombrilla del mercado formal?
Sí, digamos que
les dije que era pregunta
compleja. Nosotros no tenemos una propuesta en sí misma, pero entendemos y sabemos cuál es la naturaleza del problema. En lo particular, en lo personal, yo creo que el sector informal, la economía informal de Guatemala es muy grande y fue una de las razones por las cuales en pandemia sobrevivimos. O sea, a todos nosotros se nos aparecieron chats en donde vendían pasteles,
sí,
¿verdad? Y tuvimos una subeconomía y ahí subsistimos. Lo que sucede es que Guatemala necesita, en términos prácticos, tener una política general para atender la informalidad y agregarle valor al informal a inscribirse en la SAT, por ejemplo.
O sea, que tenga un incentivo.
¿Por qué? Claro. Y tal vez ahí me estoy metiendo a un terreno que no es mío, que es el tema fiscal. Pero, por ejemplo, para obtener créditos es muy importante tener una formalidad, tener una,
un récord crediticio,
una identificación fiscal que le abra la puerta a la formalidad y al acceso a los préstamos. Uh-huh. Entonces, esa disociación, digamos, de políticas y esfuerzos por inclusión financiera y bancarización es lo que nos está pesando. Luego tenemos que el sector financiero, en el sentido amplio, incluye al sector financiero regulado y supervisado y el no regulado y no supervisado. Y tenemos también al de cooperativas de ahorro y crédito, que también está regulado, pero poco supervisado. Y así podemos seguir hablando de otros sectores del sector financiero. Otros países en iniciativas de modernización bancaria, que aquí en Guatemala se inició hace mucho tiempo, pero no se terminó, generaron una sombría amplia y ancha que incorporó a todos estos sectores formales e informales y de otras industrias dentro de una sombría y con un supervisor central y un regulador central. Entonces, la respuesta clara es: hay mucho por hacer en términos legislativos, en términos regulatorios y en términos de supervisión para poder garantizar. ¿Por qué? Porque obviamente, como superintendente de bancos, siempre decimos que el mejor crédito es el que está dentro del sistema financiero supervisado. Y el peor crédito es el que no se tiene. Porque no tener crédito en el sistema financiero supervisado no quiere decir que no se tenga crédito.
Uh-huh. Eso le iba a decir. O sea, esta gente tiene sus sistemas de crédito. Tiene sus bancos. No tengo idea cómo operan. Pero entiendo que en muchos de los mercados, y son transacciones gigantescas, y son al contado.
Pero la garantía es la partida de nacimiento.
Sí.
Y los intereses son de 10%
al minuto. Pero llevan años en ese tipo de sistema de obtener créditos y todo. ¿Cómo se les puede pasar a un sistema formal donde hay papelería, donde hay que calificar para el crédito, donde hay que, entiendo, el darles el incentivo? ¿Pero cómo se hace?
Hay un concepto en el tema financiero que se llama supervisión basada en riesgo y la administración basada en riesgo. Es decir, determinando el tipo de riesgo que representa el cliente para el banco, así es la información y los requisitos que uh-huh. se le van a pedir. Uh-huh. Es decir, una operación de millones de dólares que tiene como riesgo exportaciones o agricultura tendrá un riesgo determinado. Pero un crédito de vivienda para poner, digamos, piso de cemento y poner una letrina, digamos, que es un microcrédito, tendrá un riesgo diferente. Entonces,
sí, claro.
La lógica en todo esto es aplicar requisitos específicos para un riesgo determinado. Es un esfuerzo muy grande.
Voy a regresar en tema porque hablar de eso nos llevaría programas. Y quisiera aprovechar la presencia del intendente. Por lo que nos explicó en una respuesta anterior el superintendente, la IBE deja formalmente, aunque no legalmente, de ser una IBE tradicional, antigua, diseñada en su momento para revisar papeles, y ya se mueve a una unidad de inteligencia financiera, incorporando en la medida de lo posible los adelantos tecnológicos que les permite hacer no solo análisis de riesgo, sino anticipación de eventos. Hemos hablado mucho, sí, en Guatemala, cómo ha avanzado la utilización de inteligencia artificial. Conocemos otras unidades que ya lo están haciendo. ¿Cómo trabaja la IBE y hasta dónde va a llegar la IBE en el marco legal vigente? Porque sé que hay una camisa de fuerza que no les permite hacer más. Licenciado, por favor.
Sí, muchas gracias, Mariano. Vamos a ver. En principio, la Intendencia de Verificación Especial, pues, buscando capacidades, como ya mencionábamos, en nuevos perfiles de personas. Hemos logrado implementar ciencia de datos en la información que nosotros tenemos. Pero no solamente nos quedamos con esos perfiles de científicos de datos, que los ponemos a trabajar con un analista operativo que le permita generar ese colmillo, lo vamos a decir de esa manera, que le pueda identificar esos patrones de lavado de activos. Pero también adicionalmente a formar esos perfiles a ese nuevo personal, hemos generado esfuerzos para obtener data estructurada de los sujetos obligados. Eso, el marco legal actualmente todavía nos permite, digamos, obtener esa ingesta de datos de manera estructurada. Y de esa cuenta es que hemos modificado el reporte de transacción sospechosa para que esta información venga de esa uh-huh. manera estructurada. De igual manera, no sé si ustedes recordarán que si hacían alguna operación mayor a $10,000, le solicitaban un formulario que tenían que llenar. Esa información tampoco ya los bancos desde enero de este año ya no están requiriendo ese formulario, porque esta información ahora lo que están haciendo es capturarla y enviar a la Intendencia de Verificación Especial un reporte de transacción en efectivo. Esto, como les mencionaba, nos permite a nosotros tener más datos que poder analizar a través de las distintas plataformas y herramientas tecnológicas que utilizamos. El punto muy focal que mencionaba respecto a, bueno, ¿y hasta dónde podemos llegar? Con el marco actual, creo que ya no hay mucha cancha para uh-huh. seguir. Es por eso es que es muy pertinente y necesario, y lo quiero poner sobre la mesa, es la necesidad que tiene el país de esa actualización del marco normativo. Sabemos que hay una iniciativa 5820 en el Congreso y que definitivamente se nos está cortando cada vez más el tiempo para la aprobación de la misma, tomando en consideración que también Guatemala será evaluada en el año 2027 para determinar ese, la efectividad de nuestro sistema de prevención por parte de un organismo como lo es Gafilat. Pero si no tenemos un marco actualizado, definitivamente podemos ir pensando que los resultados para el país no van a ser los más favorables que se diga. Y ese marco normativo también nos permitirá a nosotros como unidad de inteligencia financiera darnos esa figura uh-huh. de unidad de inteligencia financiera, y que realmente el resultado del trabajo que realiza una Intendencia de Verificación Especial sea un informe de inteligencia financiera que pueda ser diseminado a las autoridades competentes, y que en ese sentido pues pueda continuar esa investigación un ministerio público para determinar justamente si el indicio, los indicios que se han señalado son lavado de activos o algún otro delito que pueda estar asociado.
Nos queda un minuto, superintendente, un último mensaje, algo que se nos haya quedado aquí en el tintero.
Pues tal vez quiero aprovechar para decir que desde la Intendencia de Verificación Especial, la Super, hemos estado impulsando esta ley desde el año 2020. Hemos hecho todos los esfuerzos para mantener la integridad técnica de esta ley. Nosotros creemos que es algo muy beneficioso para Guatemala en el ámbito internacional. Hemos tratado de mantener el goodwill, la buena voluntad de los organismos internacionales sobre Guatemala. Quiero decir que Juan Carlos Monroy es el presidente de Gafilat. Él es el primer centroamericano que ocupa y ostenta la presidencia de Gafilat. Siempre había sido un país grande como México, Argentina, Chile y estos los que la ostentaban. Y todo esto responde a una estrategia que tenemos de tener presencia y de tener las condiciones adecuadas para el momento en que sea la evaluación en el año 2027. Esto sinceramente es algo que nos urge y nos importa como país. No es a la Superintendencia de Bancos o a la IBE la que van a venir a calificar, es al país como tal. Y si nosotros tenemos la esperanza de tener calificación de riesgo de inversión por parte de las calificadoras, esto es definitivamente una necesidad imperante. Este es el mensaje, digamos, esto es lo que tenemos sobre la mesa, por lo cual vivimos, soñamos, respiramos, porque esta ley camine en el Congreso.
Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden regresar a esta entrevista en nuestro podcast en Spotify con los licenciados Saulo de León y el licenciado Juan Carlos Monroy. Gracias por estar.
Vamos al regresamos con
Muchas gracias.
El segmento especial previo al